Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Debo decir que durante todo el fin de semana y hasta hoy hemos estado recibiendo correos de ustedes, más de 30, si no me equivoco. Y muchos de esos correos tienen un propósito, comunicarnos que ustedes han recibido los radios que esperaban. No tengo que decirles cuánta alegría nos ha dado saberlo. ¡Cuánta alegría! Sabemos que algunos de ustedes esperaban esos radios desde hace meses, de manera que es una verdadera fiesta saber que los han recibido y saberlo por boca, entre comillas, de ustedes. Nos alegra mucho saber que pueden escucharnos ahora aquellos que tenían que ir a casa de un amigo o de un pariente a hacerlo y saber que van a poder escucharnos quizás incluso mejor. ¡Qué bueno! Qué bueno saber que recibieron esos radios y les damos las gracias por comunicarnos que los han recibido. Y quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy y que va a unirse a nosotros para comentar una noticia que ha sido motivo de celebración para todas las personas que condenan el maltrato de que han sido víctimas algunos animales con el solo propósito de entretener y de divertir al hombre. Es una noticia procedente de Estados Unidos, una noticia que ha recorrido el mundo y cuyas consecuencias no se han hecho esperar. El viernes pasado, la prensa española reveló hasta qué punto este hecho, del que va a hablarnos Mara, comienza a tener repercusiones en la propia España y a obligar a quienes se mostraban insensibles ante ese maltrato a vislumbrar un futuro incierto para sus empresas. Este hecho, que ha tenido lugar en Estados Unidos, repito, sienta un precedente, una pauta que es difícil obviar. Por eso va a ser en la segunda parte del programa muy interesante para ustedes escuchar lo que Mara tiene que decirnos. En esta primera parte yo quiero confesarles algo. Es raro el día que al final de esta hora yo no me quede con algún material por compartir con ustedes y lo lamente. Lo lamente porque a veces es un material que complementa o matiza el que sí he podido utilizar. Si el material es mucho, como todos ustedes saben, yo lo utilizo en un segundo programa, pero si no es mucho, tengo que desecharlo. Ahora bien, ¿cómo, amigos, se hace este programa? Yo quiero que ustedes lo sepan. Yo leo, por ejemplo, un cable noticioso procedente de Cuba o de cualquier parte del mundo. Leo un artículo periodístico, leo un libro, una carta de ustedes. Y esa lectura, además de interesarme de manera especial, me sugiere un programa o una serie de programas. O no leo nada. No leo nada. Algo se me ocurre mientras voy manejando por la autopista o caminando por el estacionamiento de esta emisora o dándome una ducha. O algo se me ocurre recorriendo un mercado e inmediatamente comienzo a imaginar cosas, a encontrar relaciones entre eso que se me ha ocurrido y otros temas. Y me vienen a la memoria versos, y me vienen a la memoria canciones, y me vienen a la memoria datos que creía olvidados, y esos versos y esas canciones y esos datos me sugieren a su vez otros temas. Y esos temas de repente se vinculan con algún aspecto de la realidad cubana o humana. Porque lo cubano, señoras y señores, lo cubano se enriquece e ilumina cuando adquiere un valor universal. Y con todo eso que he leído, se me ha ocurrido o he recordado, bulléndome en la cabeza, me siento a redactar un pequeño guión para no perder el rumbo a la hora de conversar con ustedes. Un guión en el que, bueno, en el que van insertándose algunas de las canciones que recordé o que el propio guión va sugiriendo. ¿Pero qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre que conversando con ustedes, como ahora, como en estos momentos, y escuchando esas canciones, se me ocurren otras cosas. Y hablo de manera inesperada de esas cosas, y esas cosas me llevan a otras, y continúo hablando de ellas, y de pronto me doy cuenta de que el programa está a punto de terminar y de que algo o mucho de lo que había traído al estudio no va a caber en él. De manera que hoy yo quiero aprovechar la primera parte del programa. En la segunda, como dije, va a acompañarnos Mara. Quiero aprovechar la primera parte del programa para compartir con ustedes algo de lo que no pude compartir durante un par de programas recientes.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción.
Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción.
Desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción.
De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Amigos, es el grupo Vacilos interpretando mi primer millón. Yo solo quiero triunfar en la radio para ganar mi primer millón. Por eso Patricia, Juan y yo estamos aquí y Mara se nos une a cada rato para ganarnos nuestro primer millón. Como muchos de ustedes se recordarán, hace pocos días dedicamos un par de programas a los perros bomba soviéticos. A esos perros que durante la Segunda Guerra Mundial se entrenaron para correr cargados de explosivos y meterse debajo de los tanques de guerra alemanes, donde esos explosivos estallaban inutilizando el vehículo, el tanque, matando a sus ocupantes y matando, claro está, a los perros. Pero yo no puedo hablar de perros, amigos, sin recordar algunas de las tantas historias que los perros han inspirado. Historias de todo tipo, basadas en hechos reales o escritas a veces a partir de la imaginación. Déjenme contarles una de esas historias, una historia que traje al estudio la semana antepasada y que no alcancé a contarles por falta de tiempo. Esta es una historia que tuve que traducir del inglés. Y dice lo siguiente. Un hombre y un perro recorrían un camino. El hombre disfrutaba del paisaje cuando de pronto sospechó que podía estar muerto. Que era un muerto. Recordó el instante de su muerte y recordó también que el perro que caminaba junto a él había muerto hacía años. El hombre se preguntó a dónde los llevaría aquel camino. Poco después, el hombre y el perro llegaron a un alto muro de piedra blanca que se levantaba a un lado del camino. El muro parecía hecho del mejor mármol, y al llegar al tope de una colina, se interrumpía para dar espacio a un arco que centelleaba a la luz del sol. El hombre se detuvo y descubrió una magnífica verja de nácar y una calle de oro que llevaba hasta ella. Caminó con el perro hacia la verja y a medida que se acercaban vieron a otro hombre sentado ante un escritorio. El peregrino gritó, «Perdone, ¿dónde estamos?» Y el hombre le contestó, «Estás en el cielo». ¡Wow! exclamó el peregrino. ¿Podría ofrecernos un poco de agua? Por supuesto, caballero, contestó su interlocutor. Entre, e inmediatamente le traerán un vaso de agua con hielo. El hombre hizo un gesto y la verja comenzó a abrirse. ¿Puede entrar también mi amigo? Preguntó el peregrino señalando a su perro. Pero el hombre le contestó, lo siento, caballero, pero no aceptamos mascotas. El viajero dudó un instante porque estaba sediento, pero dio la espalda a la verja y volvió al camino seguido por su perro. Después de otra larga caminata, en la cumbre de otra colina, llegó a un camino fangoso que llevaba a la verja de una granja. Una verja que nunca parecía haberse cerrado. Tampoco había cercas. A medida que se acercó a la verja, vio a un hombre recostado contra un árbol. Un hombre leyendo un libro. «¡Perdone!», le gritó a ese hombre. «¿Podría ofrecernos un poco de agua?». «Por supuesto», le dijo el hombre. «Allí hay una bomba de agua. ¡Entre!». «¿Y puede entrar mi amigo?», preguntó el viajero, señalando a su perro. «¡Claro! Debe de haber un tazón por allí, para que él también pueda beber», le dijo el desconocido. El viajero y su perro atravesaron la verja y, tal y como les había anunciado el desconocido, encontraron una vieja bomba de agua y junto a ella un tazón para que el perro bebiera. El viajero llenó de agua el tazón, bebió de ella e inmediatamente le dio de beber a su animal. Saciada la sed, ambos regresaron al hombre que permanecía junto al árbol y el viajero le preguntó, ¿cómo se llama este lugar? Y el hombre le contestó, este es el cielo. Bueno, estoy algo confundido, dijo el viajero. El hombre que está más atrás me dijo que el cielo era aquello. Oh, ¿quiere usted decir el lugar de la calle dorada y las verjas de nácar? Le preguntó el desconocido. Y él mismo. El desconocido contestó, no, caballero, ese es el infierno. ¿Y a usted no le molesta que utilicen el nombre de este lugar de esa manera? Le preguntó el viajero. A lo que el hombre le contestó, no, estamos felices de que dejen pasar a los hombres que abandonan a sus mejores amigos. Son James Taylor y Carole King interpretando You Got a Friend, es decir, tienes un amigo. La letra de esta canción dice, cuando estés deprimido, atormentado, cuando necesites que alguien te dé una mano porque nada va bien en tu vida, cierra los ojos, piensa en mí, que pronto yo estaré contigo para iluminar tu noche más oscura. Di solo mi nombre y desde cualquier lugar donde yo esté, vendré corriendo a verte. En invierno, primavera, verano u otoño, todo lo que tienes que hacer es llamarme y yo estaré contigo. Tienes un amigo. You'll hear me knocking upon your door, your door, your door. You
Just call out my name, oh, and you know.
Es una hermosa canción norteamericana, señoras y señores, titulada así: Tienes un amigo. Yo espero que todos ustedes hayan captado el sentido de esa historia que yo acabo de leerles, ¿verdad? Ese hombre muerto y su perro muerto también, que deambulan por un camino, ven un lugar precioso, se acercan a él, preguntan qué lugar es ese, le dicen que el cielo. ¿Eh? Y le dicen al hombre que es el cielo, pero cuando el hombre pide permiso para beber agua y pregunta si su perro también puede acompañarlo a beberla, el hombre que está a la entrada de ese lugar precioso le dice que no, que en ese sitio no se aceptan las mascotas, no se aceptan a los perros, ¿no? El viajero duda por un instante porque tiene sed, pero da media vuelta y se marcha con su perro hasta encontrar otra verja muy humilde, la verja de una granja donde hay un hombre leyendo, y ese hombre le dice que allí sí pueden pasar a tomar agua, tanto él, el hombre, como su perro. Cuando ambos sacian su sed y regresan al hombre que les ha dado permiso para entrar en aquel lugar, le preguntan cómo se llama ese sitio, y el hombre les dice que ese sitio se llama el cielo. Por supuesto, lo mismo que les había dicho al hombre y al perro el tipo anterior. Y este hombre que está allí, a la verja, ante la verja del cielo, les aclara a ese hombre y a su perro que el lugar anterior no era el cielo, era el infierno. Ahora bien, este hombre, sorprendido, le pregunta al guardia del cielo si no le molesta que utilicen el nombre de cielo para identificar el infierno. Y el hombre que está a las puertas del cielo le dice que no, que allí en el cielo están felices de que al infierno dejen pasar a los hombres que abandonan a sus mejores amigos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero bueno, aquí tengo otro texto curioso. Un texto cuyo autor, Miguel Chamlati Toledo, nos dice qué aprenderíamos nosotros si tuviéramos un perro por maestro, por profesor. Yo creo que hace un par de semanas solo alcancé a leerles rápidamente algunas de estas frases, pero vale la pena que les lea algunas que no leí y otras que leí pero que merecen reflexión. Si un perro fuera tu maestro, dice el autor de este texto, si un perro fuera tu maestro, aprenderías cosas como estas. Cuando tus seres queridos regresen a casa, siempre corre a saludarlos. Miren qué bonito eso. Nunca dejes pasar una oportunidad para ir a pasear con ellos. Presta más atención y deja que los tuyos te toquen y acaricien. Evita morder. Un simple gruñido es suficiente. En días de sol, acuéstate de espaldas sobre la hierba. Recuerden, señoras y señores, que quien nos está dando estos consejos es un perro. Deleítate con la alegría simple de una larga caminata. Sé leal. Nunca pretendas ser algo que no eres. Cuando alguien tenga un mal día, quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazle sentir que estás allí. Y escuchen este consejo final de este perro maestro. Si lo que quieres está enterrado, escarba hasta que lo encuentres. Eso nos viene muy bien a los cubanos. Si lo que quieres está enterrado, escarba hasta que lo encuentres.
ya no pienses en llorar, ¿de qué vale lamentar? Lo pasado pasó, si ese amor terminó. Cuando la felicidad puede hacerte sentir como es lindo vivir, nunca dejes de soñar y mañana al despertar.
Amigos, es Luis Miguel invitándonos a sonreír. Recuerden algo, el perro tiene más amigos que la gente porque mueve más la cola que la lengua. Amigos, Mara ya está con nosotros y sé que va a interesarles lo que va a contarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ella y con ustedes. Espérennos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocars y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. ¡Viva la gente! Efectivamente, amigos, ha sido la compañía musical Viva la Gente interpretando la canción que identifica a esa compañía, titulada también Viva la Gente. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Patricia Martínez, a nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero, como siempre, recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche. Quiero continuar invitándonos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a escribirnos a nuestro correo electrónico Entre Nosotros Martí @gmail.com o Entre Nosotros Martí @gmail.com, y escribirnos también, si no tienen acceso a internet, a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. De nuevo, lo que dije al principio, nos alegra mucho, mucho que ustedes hayan recibido durante los últimos 3 o 4 días los radios que tanto, tanto esperaron y que Radio Martí tuvo la cortesía de enviarles. Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo bien, Orlando, ¿y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo muchísimo mejor.
Ay, pero qué requete bueno.
Es real, no invento nada.
¡Ay, qué bueno!
Yo sé que vas a abordar una noticia que sorprendió a mucha gente, porque marca un antes y un después en la historia del entretenimiento en Estados Unidos.
Efectivamente, es una noticia, Orlando, que sorprendió y alegró a mucha gente, como tú lo has dicho. Puede ser, yo creo, que la primera de otras noticias similares que van a seguir llegando a nuestros oídos de cosas similares que suceden a través del mundo.
Así es. Dinos de qué se trata esa noticia, porque estoy seguro de que los oyentes quieren conocerla.
Bueno, pues la noticia es que el 14 de enero, uh-huh, o sea, el mes pasado, el 14 de enero del 2017, este año, después de 146 años de funcionamiento, el circo más grande y conocido del mundo, el circo Ringling Brothers y Barnum and Bailey, anunció su cierre definitivo, que será efectivo en mayo de este año, cuando acaben la gira que estaba ya planeada y prometida.
Comprendo.
Que ya tenían contratada esa gira. Así que me parece que es una noticia maravillosa.
¿Por qué?
Pero todo empieza de esta manera.
A ver.
El 5 de marzo del 15, uh-huh, Ringling Brothers, el circo, anuncia que va a retirar los elefantes de sus actos. No, uh-huh, va a usar más elefantes en sus shows.
Ajá.
¿Ok? Y... pero eso era para el 2018, o sea que lo retirarían para el año que viene.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? El primero de mayo del 16, el año pasado, a principios de año, el circo adelanta la fecha para el retiro de esos elefantes y presenta el último show de elefantes en Rhode Island y en Pensilvania. O sea, que habían dicho que los iban a retirar a los elefantes para el 18, pero por fin, a principios del año pasado, bueno, en mayo, el circo adelanta la fecha y dice que los va a retirar mucho antes, que los va a retirar inmediatamente. Y un año después, menos de un año después, porque es desde mayo 16 que dijo eso, y ahora el 14 de enero de este año, dice el circo que va a cerrar. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso? Bueno, el circo dice el circo ha sido penalizado por el Departamento de Agricultura, ha sido filmado por personas encubiertas que han empezado a trabajar como obreros, como trabajadores del circo, y resulta que son investigadores amantes de los animales que filman un montón de actos de crueldad.
Ajá.
A los animales, a todos los animales. Y bueno, ¿y por qué actos de crueldad. Orlando, porque, por ejemplo, yo creo que tú puedes entrenar a un perro por amor, ¿okay? Con amor, porque el perro está hecho para complacer a su amo.
Ajá.
Pero tú te imaginas si nosotros que tenemos el felino más pequeño que existe, yo creo que es que tenemos gatos.
Ajá.
Si tú trataras de enseñarle trucos a los gatos, es dificilísimo.
Claro, es poco menos que imposible.
Es poco menos que imposible. Pues imagínate tú entonces entrenar a un tigre.
Uh-huh.
¿Okay? Entrenar
a un león.
Elefante,
a un león.
A un león. Uh-huh. Los tigres, los elefantes, los felinos le tienen miedo al fuego. ¿Cómo tú haces que un león o un tigre pasen por dentro de un aro
de fuego?
Ajá. Eso no puede ser con amor. Ese es uno de los grandes mitos, que no, los entrenamos con cariño y con reacciones positivas por parte del entrenador. Pero no es así. Tiene un entrenador, para entrenar un animal de esos, tiene que golpearlo y romperle el ánimo.
Claro, tiene que quebrar su naturaleza.
Efectivamente, tiene que quebrar su naturaleza. Pero bueno, hablándote del ringling, te diré que el ringling usa elefantes, tigres, cebras, caballos.
Leones.
Efectivamente. pero bueno, el ringling nació de la unión de dos circos. El Ringling Brothers, los hermanos Ringling, el circo de los hermanos Ringling y el circo Barnum and Bailey. Entonces, lo que hicieron fue, esos dos circos se fusionaron en uno. Y entonces se le llamó Barnum and Bailey Circus. Circo Barnum and Bailey. Y lo nombraban, como lo subtitulaban, el espectáculo más grande de la Tierra.
Claro, claro.
Que los ambientalistas y los defensores de los derechos de los animales, pues siempre lo llamaban, su subtítulo era el show más cruel de la guerra.
De la Tierra.
De la Tierra.
Mara, una cosa. Y definitivamente este show era un show enorme, monstruoso en el sentido de gigantesco, porque tenían algunos de los animales más grandes de la Tierra. Ahí estaba el elefante, ¿no?
Efectivamente, que es el animal más grande de la Tierra.
Y el solo hecho de poder domesticar, entre comillas, a un león, a un tigre, convertía a esta empresa circense en algo realmente extraordinario y espectacular.
En realidad, tú no lo domesticabas.
¿Qué hacías?
Tú hacías de ellos un esclavo por miedo, por miedo al castigo físico. ¿Tú alguna vez fuiste a un circo en Cuba?
Nunca,
de niño.
Nunca. No recuerdo haber ido a un circo en Cuba.
Bueno,
no.
Yo recuerdo recuerdo uno, pero en ese que llegó a Holguín, un circo obviamente que no fue el Ringling ni nada por el estilo, este circo tenía un acto también de caballos, que tú sabes que también que lo ponen en círculo y las muchachas se paran arriba de ellos.
Sí, cómo no.
Y nunca olvidaré, yo tendría alrededor de, ¿qué?, 5 años o 7, y mi hermano tenía 2 años más que yo, así que él se acordaba mejor de la situación. Pero uno de estos caballos se encabritó en medio del show de los caballos y se metió en el público. Saltó la barrera y se metió en el público. Y fue una cosa aterrorizante. Yo recuerdo que mis padres nos agarraron de la mano y salieron con nosotros para afuera de la carpa, porque aquello fue una experiencia horrible, porque el animal
se metió en el público,
trotando, metido en el público, pues podía haber matado a una persona.
Ajá, ajá.
Y la historia de los circos está llena de accidentes. Accidentes como, por ejemplo, un león que muere no en la misma pista del circo, sino en tránsito. Porque esa es una de las otras cosas horrorosas de los circos, que están en un lugar y después tienen que meter a todos esos animales en un vagón.
Ajá.
Para llevarlos al próximo lugar donde el circo va a estar. Ese león murió en el camino, también en el, por ejemplo, en el 94, un elefante, y eso lo vimos todos por televisión, un elefante llamado Tike, T-I-K-E, uh-huh. Se salió del ring, se metió en la audiencia, trataron de aguantarlo, mató a una persona que trató de cerrarle una puerta, uh-huh. Después se fue a la calle. Ah. Y este, figúrate tú, en medio del tráfico de la gente caminando, eso fue en Hawái, este animal fue el que pagó las consecuencias, obviamente.
¿Tuvieron que matarlo?
Tuvieron que matarlo a tiros. Y existen los videos de las noticias donde se ve la gente con los policías con arma larga matando, tirándole, hasta que el animal murió. Pero bueno, ese no fue el primer caso donde un elefante mató a alguien y lo mataron a él. Acuérdate que hemos hablado que de un elefante que se llamaba Topsy, que nació en 1875.
Ah, sí, sí.
Sí, hemos hablado de eso, 1875, y en el 1902 decían que se portaba mal y creo que mató a un entrenador, y en enero de 1903 lo colgaron de una cadena, con una cadena a una grúa, y levantaron el elefante en el aire hasta que murió.
Lo ahorcaron, en otras palabras.
Lo ahorcaron.
Qué horror.
O sea que no son pocas las cosas que se ven. También un chimpancés que han dejado dejó de montar su motocicleta y se metió al público y mordió a un niño. Uh-huh. Hay un elefante baby que se llamaba Mikey, que le daban cuando estaba haciendo el show y murió de los golpes que le dieron. Uh-huh. Porque como te digo, es muy difícil entrenar a un animal si tú no lo doblegas. Porque esos son animales salvajes. Y uno de los mitos de estos animales es que los entrenan con amor. No, tú puedes entrenar a tu perro con amor y tu gato te entrena a ti con amor. Uh-huh. Pero en realidad los animales del circo sufren unas vidas de soledad. Cada uno va en su cajón, uh-huh. en esos trenes. Así como los niños tienen deseo muchas veces de, ay, yo me voy de la casa y me voy a unir a un circo. Tú sabes que los niños siempre
sí,
están
claro,
pensando
claro,
en cosas de esas.
Claro.
Los animales que están en ese circo sueñan con salir de ese circo. Así que es el caso totalmente...
Es lo contrario, ¿no?
Sí.
Mara, una cosa. Esa ausencia de los elefantes del circo Ringling... ¿Puede haber contribuido a que la gente dejara de asistir a sus espectáculos?
Totalmente.
Háblanos un poco de eso. Es decir, que el Ringling sin elefantes no era el Ringling.
No dejó, exacto, dejó de atraer a la gente porque el elefante era la mayor presentación, el mayor atractivo para el circo.
Ajá.
Pero también, Orlando, fueron las muchas regulaciones a favor de los animales que vinieron y que los hicieron, hizo el circo decir que ya no era competitivo. Había perdido gente, público, desde que dejó los elefantes y tuvo que pagar muchas multas.
Ah.
En el 2011, el Departamento de Agricultura le puso una multa, la multa mayor que se le ha puesto a un tipo a cualquier tipo de circo, pero al Ringling, de $270,000 por una lista enorme de
maltratos.
De maltratos.
Oh.
Al menos 35 elefantes han muerto en el circo Ringling.
Uh-huh.
También han muerto en condiciones de viaje. No han tenido condiciones sanitarias.
Uh-huh.
Animales enfermos han sido obligados a trabajar.
Uh-huh.
Tú ves los videos de estos entrenamientos y es para echarse a llorar.
Uh-huh.
Es una cosa terrible. Hay un entrenador que trabajó mucho tiempo y dijo, son sus palabras, luego de 25 años de observar y documentar a los circos, sé que no existen entrenadores de animales bondadosos.
No existen entrenadores bondadosos, ¿no?
Entrenadores de animales bondadosos. O sea, que traten a los animales con
amabilidad, con consideración.
¿Con qué los tratan? Bueno, con picas eléctricas, uh-huh. Con aguijones de elefante. Uh-huh. Las picas eléctricas son unos palos que tienen una carga y tú le metes una carga del voltaje que quieras, uh-huh. a un animal para obligarlo, uh-huh. obligarlo a que se te rinda, uh-huh. y puedas hacer lo que sea. Pero aún así, estos animales siguen siendo salvajes y al menor movimiento extraño te puede ir arriba. Uh-huh. Uh-huh. Los tigres y los leones se entrenan con estos ganchos, con estos palos que dan electricidad. Pero los elefantes, por ejemplo, es a fuerza de esos aguijones de elefantes, que son como unos anzuelos enormes.
Garfios, o sea, garfios, sí.
Como unos garfios, sí. Que están en la punta, obviamente, como los garfios doblados. Y el entrenador le mete el garfio al elefante, le rompe la piel y por ese palo donde está el garfio lo ala. Oh. Y también, Orlando, lo hacen por gusto, porque uh-huh. están cansados del trabajo. Hay muchos videos donde se ve a los elefantes siendo golpeados con palos por los mismos, estando tranquilitos, no están haciendo nada, pero los parece la frustración con la esposa en la casa lo hizo subirse en ira y resulta que la descargó con los
descargan su rabia contra los animales que no pueden protestar, ¿no?
Esa es la cuestión. Efectivamente, hay alguien que dice que, bueno, entre las cosas, una osa café que era no le hacía daño a nadie, pero a veces le costaba mucho trabajo mantener el equilibrio en la cuerda floja. ¿Tú te imaginas? Mm-hmm. Hacer que un oso mantenga el equilibrio en una
sea trapecista.
Cuerda floja.
Ajá.
Bueno, esa fue golpeada golpeada mientras gritaba y sangraba hasta que se murió. Este es el tipo de cosa que vaya, eriza a la gente que tenga un poco de sensibilidad. Y la gente que va al circo, por lo regular, no saben cómo
no, es. Por supuesto que no, por supuesto que no.
Y estos animales en general son entrenados.
Claro. Mara, debo decir algo porque se nos acaba el tiempo. Hay que recordar, tengo aquí delante de mí el cable, que ese cierre del circo Ringling ya está teniendo, como yo sugerí anteriormente y tú también, consecuencias en todo el mundo. Aquí tengo delante de mí un cable del País, el famoso diario español, diciendo que el Ayuntamiento de Madrid acaba de proscribir los circos con animales.
¡Qué maravilla!
Como ya había sucedido en Barcelona, en Málaga, en Lleida y en Cádiz. Y hay una fotografía al lado que dice: 40 municipios madrileños se han declarado libres de circos con animales.
¡Qué maravilla!
Es decir, que lo que ha pasado con el Ringling en Estados Unidos está teniendo repercusiones en otras partes del mundo.
¡Qué maravilla! Es maravilloso que los hombres tomen conciencia de lo que están haciendo. A ese tipo de... ¿tú te acuerdas que al principio los shows tenían actos raros como la mujer barbuda?
Sí, claro.
Y el hombre con tres brazos.
Claro.
Los siameses.
Sí,
los siameses,
sí.
Ese tipo de cosas. Bueno, ya pues se dejó de, porque no era políticamente correcto, digamos, presentar ese tipo de persona deformada.
Ajá.
Deforme. Entonces, pues, se usan los animales. ¿Por qué? Porque son diferentes, pero como decía un filósofo, Jeremías Bentham, la pregunta no es, como has dicho otras veces y yo también, la pregunta no debe ser si saben razonar o si saben hablar, pero si saben sentir sufrimiento.
Así es.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días.
No hieras a nadie, celebra la vida. Es Axel, señoras y señores, interpretándonos una canción titulada así, Celebra la vida. Y con ella vamos a poner fin al programa de hoy.
Sí, Orlando, ojalá que los compañeros en el camino, en nuestro camino en esta vida, que son los animales, nuestros hermanos no humanos, se den cuenta que los animales deben vivir libre y en su hábitat.
Así es.
Porque la grandeza de una nación puede ser juzgada por la forma en que trata a sus animales.
Así es. Eso lo dijo Gandhi, ¿no es así?
Eso lo dijo Gandhi.
Gracias, Mara.
Yo encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Que todo te brinda.